Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Cada vez nos vamos acercando más al final de la primera carta del apóstol Pedro. El miércoles estuvimos meditando los versículos 5 y 6. Y vamos a meditar hoy parte de los versículos siempre 5, 6 hasta el versículo 7. No se puede entender el versículo 7 de manera aislada, está dentro del contexto que está conectado juntamente con lo que es nuestro tema esta noche, que es un llamado a la humildad, un llamado a la humildad. Para que nosotros podamos entender la humildad, pues tendríamos que mirar al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice, nos llama a la humildad. Dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Humildad, el versículo, el miércoles el tema fue revestidos de humildad. Y podemos pensar que si hay algo que debe identificar a los cristianos, aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, que recibieron de sus padres, y que fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, aquellos que han renacido para una esperanza viva, si algo los debe distinguir es justamente la humildad, revestidos de humildad. Decía el miércoles que es como nosotros vamos por cualquier lugar y de pronto identificamos si alguien es enfermera o si es médico. ¿Por qué? Porque lleva un uniforme. Identificamos si alguien es un militar, y el creyente debería ser identificado porque está vestido y revestido de humildad. Para poder entender la humildad, tendremos que analizar lo que es el pecado contrario a la virtud de la humildad. Y el pecado contrario es justamente el orgullo. Y tenemos que asumir algo, Y es que nacemos con corazones orgullosos. Nacemos con el puño levantado contra Dios. Recuerde que Pedro ha dedicado el capítulo 4 para hablar de la sumisión a las autoridades. El apóstol Pablo dice que el que resiste la autoridad al establecido por Dios resiste. Y es una actitud de soberbia y de orgullo contra Dios el no querer que Él reine sobre nosotros. El querer ser cada quien el que dice cómo tiene que vivir. Recuerde que lo hemos mencionado otras veces, es parte de nuestra cultura popular, la gente cree y dice que cada quien es arquitecto de su propio destino. Las canciones populares dicen, con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y eso es orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es una evaluación inadecuada, incorrecta de nosotros mismos. Recuerde el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Él dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Evaluación de uno mismo. Y el orgullo es una falsa, incorrecta evaluación de uno mismo que es consecuencia de una falta de conocimiento de Dios. Nadie puede conocerse a sí mismo si no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y ahora, después de haber caído en Adán, el hombre es una imagen distorsionada de Dios. Y no se puede conocer a uno mismo a menos que conozca a Dios. Recuerde que el Dios de la Escritura dice con claridad, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo Jehová. Jehová es el que conoce el corazón. Él es el que conoce al hombre. Y la única manera que nosotros tenemos de conocer y poder evaluarnos correctamente es conociendo a Dios. Por un lado, es una falsa evaluación, una incorrecta evaluación por falta de conocimiento de Dios. Y por otro lado, al no conocer a Dios, pues tenemos una falsa evaluación de nuestra verdadera condición, que nos lleva a nosotros a valorarnos de una manera distinta a lo que realmente tenemos como valor, y nos lleva a exigir a otras personas ser tratados conforme a lo que nosotros percibimos de nuestra valoración. Alguien dijo que hay personas, dice, alguien escribió, hay personas que si usted pudiera comprarlas por lo que realmente valen y las pudiera vender por lo que ellos creen que valen, usted sería millonario. O sea, el orgullo nos lleva a tener una falsa percepción, a demandar un trato que pensamos que merecemos. Algunas veces se escucha aún en oraciones decir cosas como, Señor, tú siempre nos das más de lo que merecemos. Y en verdad es que si algo merecemos es condenación. Todo lo demás es gracia de Dios. Todo lo demás es gracia de Dios. Romanos 12:3, dije hace un rato, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino piense de sí con cordura. Y cerrando la carta, el apóstol está llamando, después de haber hablado a los ancianos que se dediquen a pastorear, a apacentar la grey de Dios, está llamando a la humildad, un llamado a la humildad. Lo primero que dice el apóstol en el capítulo, versículo 5, es igualmente jóvenes. Este llamado está dividido en dos sectores de la iglesia. Sin embargo, abarca a todos. Si bien él se refiere específicamente a los jóvenes, jóvenes, dice igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos. Por el contexto sabemos que se está refiriendo a los ancianos, que son los líderes en la iglesia. Sin embargo, por el contexto general de la Escritura, nosotros leemos en Levítico 19:32, no olvide, primariamente es al liderazgo dentro de la iglesia. Se está llamando a los jóvenes a estar sujetos a los ancianos. Pero Levíticos capítulo 19, versículo 32, habla acerca de la actitud de los jóvenes hacia los ancianos. Dice, delante de las canas, te pondrás en pie. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Y evidentemente aquí abarca, pues, el hecho del respeto hacia personas, que ser anciano no es garantía de sabiduría, pero dentro del pueblo de Dios, los creyentes que están en Cristo, pues están creciendo cada vez a la imagen del Señor Jesucristo. En el contexto bíblico, los jóvenes, nosotros solemos pensar en jóvenes quizá 18, 20 años. En el contexto bíblico es probablemente hasta los 30 y algunas veces un poco más de años. ¿Por qué el apóstol está refiriéndose primeramente a los jóvenes? Hay ciertas cosas que son características de los jóvenes. Alguien escribió una frase que dice de la siguiente manera. Dice, la juventud de hoy ama el lujo. Dice, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Dice, los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y uno pensaría que esto se escribió no hace mucho tiempo. En realidad, la persona que escribió esto vivió 800 años antes de Cristo. ¿Y qué es lo que puede ser que hace que a los jóvenes, por qué Pedro está haciendo referencia, si bien está hablando a toda la iglesia, se toma el tiempo para mencionar a los jóvenes? Y es que quizá cuando somos jóvenes, los que somos mayores, sabemos que hemos pasado por ese tiempo en el cual nos costaba mucho más ser sujetos a las personas en liderazgo. Podemos recordar tiempos en los que pues estábamos descubriendo y aprendiendo, y había momentos en que pensábamos saber todo. Sentíamos, bueno, pues es un tiempo en el cual uno está con toda la energía, con toda la fuerza, aprendiendo cosas, teniendo habilidades nuevas y pensando que tenemos el control en nuestras manos. A los jóvenes les puede costar más la sujeción, y por eso el apóstol está refiriéndose de manera directa a los jóvenes. Y si bien alguien fuera de la escritura escribió acerca de los jóvenes y pareciera que se está describiendo a los jóvenes de ahora, sabemos por la misma escritura que suele ser así con los jóvenes. Si nosotros vamos a, bueno, el versículo que nosotros leímos en Levíticos 19, habla de que si Dios está diciendo que hay que levantarse delante de las canas y hay que honrar a los ancianos, pues sin duda ese mandato, los mandatos están porque justamente son situaciones de conflicto, cuestiones que nos cuestan. Y nosotros podemos mirar en Juan capítulo 8 una situación que lo ilustra. Normalmente, pues los jóvenes son rápidos en hacer juicios. Los jóvenes son muy diestros para la tecnología, a veces tienden a menospreciar a sus mayores que no logran entender la tecnología. Muchos jóvenes ahora hablan con facilidad algún idioma extranjero que sus padres, pues, si acaso entienden un poco. Y esas cosas pueden hacer que de pronto perdamos el piso y tener una falsa valoración de nosotros mismos. La situación es una situación cuando fue hallada una mujer en adulterio y la trajeron a Jesús porque se debía apedrear según la ley, Pero algo interesante sucedió allí, es que dice el versículo 9 del capítulo 8. Bueno, vamos a leer desde el versículo 7. Dice, como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los mayores fueron acusados más rápido por su conciencia. Y a veces los jóvenes tienden a ser duros en su juicio, muy rápidos en hablar, rápidos en exhibir lo que hay en su corazón. Y note que los últimos que se fueron, fueron los jóvenes. Tenían una mala percepción de sí mismos, por falta de conocimiento de Dios. El único que en verdad podía tirar la piedra era el Señor Jesucristo. Nadie más. Sin embargo, a los jóvenes les costó llegar a la conclusión de que no estaban libres de pecado. Es una tendencia y se llama a los jóvenes. En particular, yo quisiera recordar no solo a los jóvenes, porque si bien uno es más propenso cuando es joven, nadie de nosotros está vacunado contra este problema. Aún batallamos con la vieja naturaleza. Y algunas cosas que recordar. Jóvenes, no olviden, no hay nada que ustedes tienen que no hayan recibido. Si ustedes han tenido la posibilidad de una educación mejor que la de sus padres, es la gracia de Dios. Si usted tiene un intelecto brillante, pues por su edad, recuerde que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Es Dios quien le quiso dar ese coeficiente intelectual, así que, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si puedes tener dominio de habilidades, es Dios quien lo quiso dar. Sin embargo, recordar algo importante también, la juventud es vanidad, pronto se pasa. Y yo creo que los hermanos que somos mayores aquí sabemos que de pronto ya no somos jóvenes. Y no nos dimos cuenta cómo fue. Qué bendición de verles y ver que empiezan a tomar sus decisiones propias. Eso es bueno. Tomen sus propias decisiones. Busquen la sabiduría de Dios, pero nunca olviden, mi juventud es un don de Dios. Y es un don que pasa en poco tiempo. Es un don que no va a durar por siempre. Hoy ves a los mayores como los ves y en poco tiempo estarás allí. Nada, ni siquiera la apariencia física es algo que nosotros tenemos porque merecemos. Todo es de la gracia de Dios. Buscar siempre el temor de Dios. Pero esto es importante para recordar, aún por los que somos mayores, que tienes que no hayas recibido. Todo lo que tenemos, absolutamente todo es don de Dios. Ni nuestra estatura es algo que nosotros tenemos porque merecemos. Ni el color de la piel, ni la nacionalidad, ni nada. Dios ha querido hacer soberanamente lo que ha hecho y todo es un regalo de su gracia. Ahora, dicho esto, miremos que el versículo no se queda con los jóvenes, sino después dice, igualmente está todos. Si bien es dificultad para los jóvenes, y hermanos mayores, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestros jóvenes, amar a nuestros jóvenes, orar por nuestros jóvenes. Jóvenes, en verdad, nosotros fuimos igual, no somos mejor que ustedes. Tuvimos los mismos conflictos en nuestro tiempo. Pero después dice, están sujetos y todos sumisos unos a otros. Todos. El llamado es para todos. Pero algo que es necesario es revestirse de humildad. Después el apóstol nos va a mostrar cuál es la razón por la cual él está llamando. Y dice que la razón es, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, nosotros podríamos recorrer toda la Escritura. Y nos vamos a encontrar, esta palabra de resistir es la idea de entrar en batalla. La idea es, el Señor se planta, el Señor se enfrenta a los soberbios. Y nosotros podemos recorrer toda la escritura y darnos cuenta de que nunca ha sido de una manera distinta. Nunca. El Señor siempre ha resistido a los soberbios. Podemos empezar con Adán y Eva. Creyeron la mentira de Satanás que los incitó a la soberbia. Porque recuerde que Satanás, la raíz del pecado es el orgullo. Y Satanás quiso sentarse en el trono de Dios. Y después él vino a tentar a Adán y a Eva para ser como Dios, de tener una gloria independiente de Dios. Y ellos cayeron en pecado. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor los echó del huerto del Edén. Y nosotros pudiéramos seguir y podemos ver a Caín, por consiguiente, un hombre en su soberbia que sabiendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, él quiso traer una ofrenda en su propio concepto, ser sabio en su propia opinión. Y Dios le resistió. Podemos recordar a todo el mundo antiguo que murió en el diluvio. Soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. Podemos pasar por el peregrinaje del pueblo de Israel, la tribu de Coré, que se levantó de manera soberbia. El miércoles estábamos viendo a Aarón y María. A pesar de que ellos eran creyentes, hubo un momento que su corazón se llenó de soberbia y empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés. Moisés se menciona ahí como un varón manso, que sin embargo Dios les resistió y María quedó leprosa. Y Moisés estaba allí intercediendo a Dios por ellos. La tribu de Coré que empezó a reclamar el liderazgo y se abrió la tierra y los tragó porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Podemos ver casos en los cuales, pues si Dios no ha elegido para salvación, pues la gente encuentra la condenación. Podemos ver a Nabucodonosor, un hombre soberbio, léalo en su casa. Al final, Dios misericordiosamente, pues, salvó a Nabucodonosor. Dios lo resistió y Dios lo volvió de su locura. Porque buscar la propia gloria no es gloria, es locura. Porque ya vimos en Primera de Pedro que a Dios pertenece la gloria. Y hoy vamos a ver solo un pasaje, Segundo de Crónicas. Podríamos recorrer Hechos, por ejemplo, habla de Herodes, que en una ocasión se sentó y arengó al pueblo, y el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué le pasó a Herodes? Expiró comido de gusanos. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó, y Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Quién le prosperó? El Señor le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos. ¿Quién le dio ayuda? Dios le dio ayuda contra los filisteos. Y contra los árabes que habitaban en Gur Baal. Y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presente a Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén. Junto a la puerta del ángulo. Y junto a la puerta del valle. Y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Fue ayudado maravillosamente, aunque ahí no dice por el Señor, está implícito, hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dios resiste a los soberbios. La palabra que está en el pasaje es uno que mira a los demás, mira por encima de otros. Uno que mira por encima a los otros. Eso es un soberbio. Dios resiste a los soberbios. Dice, cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Una mala valoración de sí mismo. Por falta de conocer a Dios, él se estimó que él podía ofrecer el incienso. Él quería que los demás lo trataran así y que lo dejaran hacer porque él pensaba que él debía hacer eso. Una mala valoración por falta de conocer a Dios. Y dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Dios resiste a los soberbios. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Dios resiste a los soberbios, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Hermanos, ser humilde es un acto de la gracia de Dios. Nadie es humilde por sí mismo. Recuerde que el apóstol Pedro va a cerrar y va a decir el Dios de toda gracia. Y si alguien es humilde es porque Dios ha tenido misericordia. El Señor dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Note que hay dos reyes que son parecidos. Faraón. Dios, Faraón se plantó y el Señor se plantó, le resistió. Y Faraón pereció. Nabucodonosor fue idéntico, pero Dios de gracia humilló a Nabucodonosor. Es el Dios de gracia que humilló al salmista cuando escribe en el Salmo 119 y dice, bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado, andaba. Dios de gracia. Y hermanos, la tendencia es a la arrogancia, pero es una obra de gracia de Dios el ser humillado. Y que nuestra oración a Dios sea que Él nos haga humildes, que Él nos humille. Y hablábamos hace un rato a los jóvenes, pero cuidado que no es solo de los jóvenes. Usías empezó de 16 años y reinó 50 años, 52 años. Y 16, ¿cuántos años son? Ya no era precisamente un chamacón cuando él actuó en soberbia. Cuando él olvidó que él llegó a donde llegó porque Dios lo ayudó a llegar. Dios lo hizo llegar ahí. Él se valoró de una manera equivocada. Y pensó que él, pues él podía hacer, y los sacerdotes tenían que haberlo dejado, porque él estaba teniendo una valoración falsa de sí mismo. Ahora, vamos a mirar Lucas capítulo 13. Y la soberbia se muestra de muchas formas. Hermanos, hay gente que camina con soberbia y se siente la soberbia. Hay otros que ponen la soberbia así como una falsa humildad, como el pobrecito, pero realmente es también un orgullo disfrazado. Y aquí hay una cara de la soberbia. Dice, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Por qué ellos estaban contando esto y el Señor está descubriendo qué es lo que había en su corazón? Recuerde que soberbio es mirar como por encima a los demás. Y en verdad ellos estaban mirando como por encima a los demás galileos. Y Jesús les dice, no, os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no miras la depravación de tu alma, si tú crees que algo que le pasó a una persona es porque es peor que tú, estás teniendo una vana, inadecuada valoración por una falta de conocimiento de Dios. Es que te estás comparando con otros en lugar de compararte con el varón perfecto. Dice, después dice, versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que Dios nos guarde de pensar que a algunas personas les pasan algunas cosas porque ellos se lo merecen, nosotros somos mejores. Lucas capítulo 18. Versículo 9. Y aquí está otra vez la soberbia. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y hermanos, no hay manera de humildad si no es que Dios nos humilla. No hay duda de que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, estaba enaltecido. Él respiraba amenazas, estaba como un toro de casta. Y él, pues, no estaba contento con perseguir a los cristianos, sino aún hasta más allá de las fronteras. ¿Y cuándo se acabó eso? ¿Cuándo es que Pablo aprendió a decir, por gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo? El Señor se apareció y lo tiró del caballo y comió polvo. Y ya en el polvo dijo, ¿quién eres, Señor? Soy yo Jesús a quien tú persigues. Bueno me es haber sido humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Job dijo, de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven. O sea, antes no podía tener una valoración correcta. Pensaba que merecía más. Porque de oídas te había oído. Ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es ser humillado. Es gracia. Es obra de la gracia del Señor. Dice, regresamos a Primera de Pedro. Y el llamado es, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la mano del Señor es poderosa. Y si hemos venido a Él, Él ya nos ha humillado. Pero podemos, como en el caso de María. María era una hija de Dios, la hermana de Aarón y de Moisés. Aarón era un hijo de Dios. Sin embargo, se deslizaron y Dios, en su gracia, los hizo volver a la humildad. Coré, Faraón, pues ellos no eran del pueblo del Señor y ellos perecieron de esa manera. Pero el llamado es a los que estamos escuchando, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Obedecer, estar sujetos a los ancianos, pero humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y hermano, Dios, si tiene algo que va a darte, te va a dar a su tiempo. No intentes arrebatar, recuerda claramente algo. A su debido tiempo, el Señor Jesús en el pasaje que leímos dice exactamente lo mismo, para que los exalte cuando fuere tiempo. Ahora, versículo 7. Un llamado a la humildad es un llamado al descanso. Un llamado a la humildad es un llamado al descanso. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay duda que las situaciones que la iglesia enfrentaba de persecución traían ansiedad, pero el contexto inmediato no es exactamente la ansiedad que puede traer la persecución. El contexto inmediato es, hermano, la falta de humildad, la falta de sumisión, el querer exaltarte, el querer tener algo antes de tiempo, trae ansiedad. Trae ansiedad. Y el llamado es, el llamado a la humildad es un llamado al descanso. No hay descanso para aquellos que no confían en el Señor. No hay descanso para aquellos que están tranquilos y quietos, sabiendo que si hay algo que Dios me va a dar, me lo va a dar cuando fuere tiempo. Sabiendo que al final de cuentas lo que importa no es si como Usías, pues Usías llegó a ser famoso. Pero lo importante no es la fama que uno puede tener, sino la fama del Señor, la gloria del Señor. El saber que esta vida no se trata de mí, sino se trata del Señor. Y ese es un llamado al descanso, que Dios nos guarde de estar sufriendo de ansiedad, porque estoy anhelando tanto algo con tanta intensidad que no puedo esperar a que Dios me dé. Recuerde, Dios había hecho que ungieran como rey a David, y David ya estaba ungido como rey. Sin embargo, Saúl aún estaba vivo. Y un día Saúl entró a la cueva donde estaba escondido David, y la gente empezó a decirle a David, Dios lo puso en tu mano, mátalo. Y hermanos, sabiendo que él iba a ser el rey, pues era una tentación, pero yo doy gracias a Dios porque sé que David conocía al Señor y era un hombre que se mantuvo en humildad. Un hombre que se humilló bajo la poderosa mano del Señor y Dios lo exaltó cuando fue tiempo. Él dijo, no se levante mi mano contra el ungido del Señor. Dios me ha hecho rey, pero yo no lo voy a arrebatar. Yo no quiero tener ansiedad. Él pudo estar reposado y tranquilo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Note que dice Mateo capítulo 11. Le vamos a leer desde el versículo 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y note que aquí está la humildad. Dios no reveló esas cosas a aquellos que eran arrogantes, soberbios. Dios se lo reveló a los niños, dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquel, y note que está aquí el conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios en Jesucristo. Y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas. El descanso y la paz para nuestras almas está en ser humillados bajo la poderosa mano del Señor. Allí empieza la humildad. No hay lugar para la jactancia porque, recuerde, nuestra salvación es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, si es por gracia, entonces no hay lugar para la jactancia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hermanos, al final, todo es un don de la gracia de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda. Si bien la del contexto inmediato es la ansiedad que puede despertar en el corazón cuando no hay humildad, la ansiedad que se puede despertar en el corazón cuando hay deseo de una posición y no se puede esperar porque no confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, los temores que los hijos pueden tener pueden hablar mal de los padres. Y quiera Dios que nosotros hemos sido humillados bajo la poderosa mano de Dios y nuestro corazón está en paz. Y estamos dando un correcto testimonio de nuestro Padre. Él tiene cuidado de mí. Nada puede robarme la paz. Yo estoy en paz con Dios porque he sido justificado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Yo disfruto de paz de Dios porque Él gobierna todas las cosas y nada escapa de su mano. Y yo estoy confiado de que Él me va a llevar a donde Él quiera. Me va a dar lo que Él quiera para su gloria y no para mi gloria. Y yo puedo estar descansado y aprendiendo cada vez. La humildad no es una ropa que está de moda. Para gente de este mundo eso ha pasado hace mucho de moda. La gente tiende a animarnos, no precisamente a ser humildes. Se escriben demasiados libros para que nos hablan de cuánto valemos. En realidad, es bueno ser humillado. Antes que fuera humillado, descarriado andaba. Y el llamado es, si estás aún en guerra con Dios, sométete bajo la poderosa mano del Señor. El Señor manda a los hombres que se arrepientan. Si tú estás teniendo una mala valoración de ti mismo, arrepiéntete. Tú no eres alguien a quien Dios le debe algo. Tú eres alguien a quien Dios lo único que le debe es condenarlo por toda la eternidad al infierno. Eso es lo que en verdad merecemos. Si tú crees que Dios te debe algo, arrepiéntete. Si tú crees que en ti hay alguna bondad que puede impresionar a Dios, arrepiéntete. Si tu oración es, yo no soy como los otros hombres, yo doy diezmo de todo lo que gano. Si tu oración es, yo nunca falto al culto, a la iglesia, yo hago esto, esto, esto y aquello, entonces yo merezco, arrepiéntete. Arrepiéntete. La oración debe ser, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Yo sé que soy un miserable, que Cristo es digno y que a pesar de ser digno, Él dejó su gloria y vino a vivir la vida que no puedo vivir y vino a morir la muerte que debería de morir. Quiera el Señor que todos que estamos aquí podamos ver la gloria del Señor, que estas palabras puedan ser una realidad para nosotros. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y le revelaste a los niños. Esos niños que dice el Señor Jesús, bienaventurados, los pobres en espíritu, aquellos que han visto su miseria. Quiera Dios que esa bienaventuranza de ver la pobreza de nuestro espíritu nos lleve a clamar por la provisión que el Padre ha hecho en Jesucristo, dando al Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, que podamos clamar al Señor para que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, clamar al Señor para que nos haga renacer para una esperanza viva, que dejemos nuestra vana manera de vivir, ese de vivir buscando la propia gloria, no es gloria, y es una manera vana de vivir, porque la gloria pertenece a Dios por medio de Jesucristo. Y que sea una realidad que podamos conocer como dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que Dios quiera revelarnos a cada uno, al Padre, y podamos ver nuestra verdadera condición. Y en lugar de venir corriendo, queriendo quemar el incienso, pensando que en él había alguna dignidad, venir corriendo esperando que el Señor sea propicio a mí, el pecador, a mí, el indigno, que lo único que Dios debe hacer conmigo es darme su condenación, pero que por gracia ha provisto para librarme de la condenación. Y podamos escuchar las palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hermanos, cansa. El orgullo, el fariseísmo cansa. ¿Cuánta gente hay que está sufriendo de esperar que otros vivan como Él quiere que vivan? De querer controlar la vida de otros, arrepiéntate. Ven al Señor Jesucristo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, si has visto a Cristo, sigue aprendiendo de Cristo. Aprende de Cristo, que Él es manso y humilde de corazón, y hallarás descanso y paz para tu alma, un descanso que nadie puede quitar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podamos cantar con gozo: estoy bien con mi Dios. Que ese gozo pueda ser desbordante en nosotros, tener paz, paz, porque no hay paz para los impíos, dice mi Dios, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un llamado a la humildad es un llamado al descanso verdadero. Cristo es nuestro descanso, Cristo es nuestra paz, Él es el soberano, a Él pertenece toda la gloria. Vamos a orar.